Buenos días, hermanos. Es un gozo de nuevo estar en la iglesia para compartir la palabra con ustedes. El día de hoy estamos empezando una serie muy importante y nuestro pastor está en la iglesia americana. Así que por esa razón me ha pedido que sea aquí. Y es un verdadero gozo porque el mensaje, el texto para el día de hoy coincide mucho con lo que hablamos el domingo anterior. Pero antes de venir a eso, ¿por qué no oramos al Señor? Padre, te amo, gracias porque podemos estar juntos para aprender de ti. Gracias por la música, por el ministerio de los hermanos. Y ahora, Padre, al pedir tu palabra, oramos que nos dé sabiduría, entendimiento, un oído abierto y un corazón vulnerable a ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo en Génesis 12 el llamado a Abraham, cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. De una manera interesante, el pasaje para esta mañana es en Éxodo 12, así que 12 en Abraham, 12 para Moisés, ahora a quien el Señor le dice también, vete de donde estás a un lugar que fluye leche y miel, pero a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió con toda su esposa, sus hijos, su familia, sus ganados, sus vacas, sus asnos, sus camellos, etc. Y a Moisés, pobrecito, porque el Señor le dijo, vete a una tierra que yo te voy a mostrar y de paso llévate a todos los israelitas contigo. Y para los dos fue una cosa tan interesante de combinar lo que había mencionado la semana pasada, la obediencia, creer y obedecer. Y Moisés lo hizo de la misma manera que Abraham lo hizo. Pero de una manera interesante, este pasaje nos introduce ahora al tema de estas semanas, que es el poder de un Dios de gracia que salva. Y creo que ese tema de la salvación se ha vuelto muy popular aún en los círculos sociales. Porque si ustedes recuerdan que después del siglo de las luces que se le ha llamado, se originó lo que vino a ser la cultura moderna o la modernidad que tanto escuchamos. Y una de las frases que recordaron muchos en el tiempo de la modernidad era de un filósofo griego, Protágoras, que decía, y no se preocupen por la frase porque voy a explicar, pero él decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Medio enredado el cuate este, pero ni modo. Pero detrás de la idea de Protágoras y que cogió el hombre moderno era, el hombre es la medida de todas las cosas y fuera del hombre no hay nada. El hombre es independiente, el hombre es todopoderoso, el hombre puede dirigirse a sí mismo y el hombre es en control de todo cuanto existe. Sin embargo, después de unos buenos años de la época moderna, apareció esa época, la era en la que estamos ahora, la postmodernidad. Y la postmodernidad no es más que una negación, en cierto sentido, de la modernidad, porque la modernidad prometió un montón y no cumplió nada. Y al final, la modernidad dejó al hombre con un sentimiento muy fuerte de orfandad. Creo que soy lo último y no puedo lograr nada. Y el hombre de ahora, en nuestra época, vive frustrado, vive fracasado, vive con sentimiento de orfandad porque tiene que enfrentar la vida diaria, tiene que enfrentar los desafíos del mundo y no tiene recursos para hacerlo. El hombre quiere, por ejemplo, liberarse de las drogas, de la pornografía, de los celos, de la violencia, de la corrupción. Y el hombre de sí mismo y por sí mismo no puede liberarse de esa esclavitud al aborto, al orgullo, la necesidad de acumular millones de dólares, la violencia contra las mujeres, etcétera. Y el hombre quisiera, muchos quisieran salir de eso. y no pueden. Y entonces se sienten abandonados porque aparte del hombre no hay nada más de lo que puedan echar mano. Pero muchas veces nosotros mismos como cristianos sentimos ese sentimiento de orfandad porque pareciera que luchamos contra muchas situaciones difíciles en la vida y no encontramos respuesta. Y ante eso muchas de las preguntas, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Es que a Dios le interesa lo que me está pasando? ¿Es que a Dios le preocupa la situación de su pueblo, aún de sus hijos? Bueno, el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 11 sentía y expresaba ese mismo sentimiento de orfandad porque por cerca de 400 años habían estado en cautiverio en Egipto y los oprimían y los pusieron a hacer ladrillos para construir las grandes ciudades de edificios de Egipto y los pobres luchaban, se quejaban, clamaban y gritaban desesperados y no encontraban ninguna solución. Y en Éxodo capítulo 3 del 1 al 10 escuchen lo que dice. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza no se consumía. Así que pensó, qué increíble, que aquí hay una zarza, un arbusto que se está en llamas y no se consume. Voy a ir a ver por qué razón no se consume. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Y aquí me tienes, replicó Moisés. No te acerques, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás en lugar que es tierra santa. Yo soy Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ponga atención a esto. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebuseos, jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Ahora, este es un pasaje fabuloso, hermano, porque los israelitas pensaban que Dios estaba ausente. Los israelitas pensaban que Dios no los amaba. Los israelitas pensaban que estaban huérfanos. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, ¿no? Oramos y parece que no hay respuesta. Quisiéramos que el dolor que tenemos de cabeza a medianoche se fuera instantáneamente y no se va. Y muchas veces tenemos problemas económicos o tenemos problemas familiares y también luchamos con eso, como los israelitas contra la opresión de los capataces. Nosotros no somos esclavos de nadie, pero tenemos otro tipo de esclavitud muchas veces y pensamos que a Dios no le importa. Sin embargo, el Señor le dice a Moisés, mira, por mucho tiempo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, estoy muy preocupado y por lo tanto he descendido. Ahora, hermano, esa palabra que el Señor le da a Moisés y esa preocupación, consternación de Dios no tiene que ver solo con los israelitas. La Biblia afirma por todos lados que esa compasión, esa gracia, ese amor de Dios por su pueblo sigue vigente, y no es que Dios está ausente de lo que nos ocurre. Dios no está alejado de las situaciones que estamos viviendo. Simplemente tenemos que creer y obedecer y esperar en el Señor y ser pacientes. Yo no sé qué lucha trae usted esta mañana, pero déjeme decirle que el Señor, que es su Señor, no está ausente, no está callado. Francis Schaeffer, el famoso filósofo cristiano en los años 70, escribió un libro famoso que dice: Dios no está callado y no está inactivo. Dios está presente. Y creo que todos podemos dar testimonio de cómo el Señor muchas veces no responde cuando nosotros queremos, pero no es porque esté ausente, sino porque Él está esperando que nosotros tengamos la actitud correcta para que Él venga y nos libere de lo que nosotros necesitamos. Pero por supuesto, con el pasaje que estamos viendo, Moisés dice: bueno, el Señor me envió, y va donde Faraón y le dice: mira, Faraón, Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, dice que tú debes dejar ir al pueblo. Y Faraón dijo: por supuesto que no. Por supuesto que no. No lo voy a dejar. ¿Quién va a hacer los ladrillos? ¿Quién va a hacer los adobes? ¿Quién va a construir los edificios? Ustedes no, ustedes son nuestros esclavos, no los dejo ir. Y Moisés, reluctantemente, porque no quería ir a Faraón, va ante Dios y le dice: mira, este cuate, corazón duro como la piedra, dice que no. Y el Señor dice: ok, le voy a mandar 10 plagas que van a crear tal destrucción en la tierra de Egipto que él va a dejar de mi pueblo. Y ustedes saben la historia, no la voy a repetir porque el pasaje viene ahorita. Moisés hace frente a Faraón 9 señales que le llama el pasaje, 9 milagros. Y de los 9, esos 9 no mueven el corazón de Faraón, como convertir el agua de todo Egipto en sangre, por ejemplo. O una plaga de ranas, o una plaga de moscas, o una plaga de granizo. Y aunque el faraón está sufriendo mucho y todo el pueblo con él por la plaga que Dios ha enviado, faraón dice: no, no lo voy a dejar ir. Aquí yo soy el que mando. Y el Señor Jehová pacientemente dice: no quiere con esta plaga, le mando otra y otra y otra y otra. Y los expertos dicen que realmente Egipto tenía 10 dioses. Y cada plaga que el Señor mandó, la mandó para mostrarle a Faraón que el Señor tenía más poder sobre ese Dios que lo que ellos creían. Porque cada plaga representaba una rana o una mosca o algo, era un Dios particular de Egipto. Y cómo el Señor mostró su poder sobre esos dioses. Pero por supuesto, Faraón dijo: no los voy a dejar que se vayan. ¿Por qué? Si son nuestros esclavos y nos sirven mucho. Y al fin, en Génesis 11, el Señor llama a Moisés, Jehová llama a Moisés y le dice: Moisés, vas a ir una última vez donde Faraón. Y esta vez, Faraón va a dejar ir al pueblo. Porque dice Jehová en Génesis 11, 4 a 12. Jehová le dice a Moisés: dile a Faraón, hoy en la noche yo voy a pasar por todo Egipto y voy a ir de casa en casa y voy a matar a todos los primogénitos de toda la nación de Egipto, a todos. A todos los niños de 1 año, y aunque más adultos, pero que sean los primogénitos, el primer hijo de la familia, a todos los voy a matar, y va a ser una matanza. Y con esto, dice, voy a mostrar mi poder sobre todo Egipto, sobre todas las naciones, y sobre la vida y la muerte, y este faraón va a tener que dejar ir a los hijos. Y entonces ustedes podrán salir Y no solo eso dice Jehová, sino que vayan ustedes, díganle a todas las mujeres de Israel, que vayan a pedirle a todas las mujeres egipcias y díganles que ya se van, porque el Señor los va a sacar de Egipto, y que les regalen joyas, aretes, collares, etcétera. Y por alguna razón que difícil de entender, todas las mujeres del pueblo judío fueron a pedirle joyas a toda la gente de Egipto, a todas las mujeres de Egipto, y les empezaron a dar todos los collares, anillos, aretes, etcétera, de oro y de plata a las mujeres. Y Faraón no quería dejarlas ir. Pero al fin Faraón dijo, ok, váyanse, porque ya el Señor había matado a todo, una gran mortandad. Y entonces el Señor le dice a Moisés, ok, están listos para irse. Y Moisés va y le dice al pueblo, vamos a salir ya, ya estamos listos. Faraón dice que podemos irnos y Jehová dice que salgamos de aquí. Ahora déjeme que lea el texto, porque este es el pasaje central para estudiar el día de hoy. Un poquito largo. Pero lo voy a leer porque veo que algunos no trajeron Biblia hoy o todos los domingos, pero bueno. Éxodo 12, 1. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si en alguna familia es demasiado pequeña para comer un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones del cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada, en caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas y con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre servirá por señal en la casa donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Perdón que estoy leyendo de los papeles, no de mi Biblia, porque la letra es muy pequeña en la Biblia, pero bueno. Ahora, en un cambio de circunstancias en el relato, Faraón dice, el pueblo se puede ir. Moisés va y dice al pueblo, arreglen todo que ya nos vamos. Vamos a salir después de la medianoche, arreglen todo y ya nos vamos. Sin embargo, el Señor le dice a Moisés, mira, no, espera, todavía no están listos. Es cierto, ya se van a ir de Egipto y van a dejar de ser esclavos de la cautividad y de la opresión de los egipcios, pero no están listos. Porque de aquí en adelante, el pueblo que no es nación en Egipto, todavía Israel no era una nación, sino después de que cruzaron el Mar Rojo, se convirtieron en una nación como tal, la nación de Israel. Pero el Señor dice, ustedes van a ser liberados de la opresión de los egipcios, pero hay una cautividad más fuerte, más destructora, que es esa cautividad del corazón y del alma. Y Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes no van a ser verdaderamente libres a menos que sean liberados del pecado que tienen entre ustedes antes de salir a la tierra prometida. Y eso el Señor instala lo que se conoce como la ceremonia de la Pascua. Y el Señor le dice a Moisés, ok, ustedes van a ser liberados del poder de los egipcios, pero deben ser salvos de algo más, liberados del poder del pecado, aunque sea temporalmente. Y aquí viene el elemento de la Pascua que celebramos nosotros en toda, cuando celebramos la Santa Cena, etc. El Señor le dice al pueblo, ustedes tienen que elegir un cordero por familia y lo van a asar y lo van a comer. Pero si es una familia muy pequeña y el cordero es muy grande y no lo pueden comer todo, inviten a otras familias pequeñas y coman. De acuerdo a la necesidad de cada uno, cuánto come cada uno, así calculen ustedes para que nada del cordero sobre. Y si algo sobra, ustedes tienen que quemarlo totalmente. Ahora, déjenme que hable acerca de la simbología aquí en todo el pasaje para que entendamos a dónde va el pasaje. En primer lugar, el término cordero se repite varias veces en el pasaje que leímos. El cordero, el cordero, el cordero. Hay un elemento que define el cordero cuando el texto bíblico dice el cordero que va a ser sacrificado. Y uno más, el tercero, el cordero que va a ser sacrificado o que va a ser inmolado. ¿Ven esas conexiones del texto? Y el cuarto elemento. Y una vez que ustedes comen el cordero, matan el cordero, lo sacrifican, ustedes van a tomar parte de la sangre y con un hisopo hecho de ramas lo van a pintar el marco de la puerta de la casa donde estén. Porque a la medianoche, dice, el ángel de Jehová va a pasar por todo Egipto y va a pasar matando a todos los primogénitos de Egipto. Pero cuando el ángel mire la sangre que está cubriendo el marco de la puerta de la casa donde ustedes están, el ángel va a pasar y no va a producir ningún daño ahí. Entonces ustedes sabrán que han sido librados de la muerte y del juicio de Jehová. Ahora, esta ceremonia de la Pascua era un arquetipo, era un anticipo, era una dramatización de ese momento en el cual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser crucificado, inmolado en la cruz, como un sustituto de todos nosotros. Para los judíos, el Cordero que ellos iban a sacrificar y se lo iban a comer esa noche era en sustitución de los primogénitos. Porque Dios dijo, en vez de matar a los primogénitos de los judíos, yo voy a dar un sustituto, voy a aceptar un sustituto, un cordero. Pero cuando Dios vio a la totalidad de la humanidad, dijo, yo voy a proveer un sustituto para ellos. Igual que Dios le dijo a Abraham, yo voy a proveer un sustituto en vez de Isaac. Dios dijo, en el futuro yo voy a proveer un sustituto que va a ser mi propio hijo. Ahora, conecten todos los datos, hermanos. Cordero, sacrificado, inmolado, cuya sangre debe ser puesta en los dinteles de la puerta de ustedes para que la gracia del Señor no los toque a ustedes. Cuando Jesucristo fue a la cruz, fue como un cordero que fue sacrificado, que fue inmolado y cuya sangre fue el único elemento que Dios aceptó, porque la sangre de su Hijo Jesucristo, para que nosotros no tuviéramos que estar en esa cruz. Y fue por la sangre vertida del Cordero en la cruz del Calvario que usted y yo podemos estar ahora aquí como hijos de Dios. Así que esa noche, antes de salir, Dios le dijo a Moisés, sí, resolver los problemas humanos de la gente es importante, y yo quiero cuidarlos, yo los amo, yo he visto, yo he oído, yo estoy preocupado, por tanto yo he descendido y los voy a librar del poder de Egipto, pero eso no es suficiente. A mí, dijo el Señor, me importa más el corazón de ellos, me importa más que ellos tengan buenas cuentas conmigo. Ellos van a ir a lo largo del desierto a la tierra prometida, pero ellos tienen que estar en una posición adecuada conmigo. Uno no puede embarcarse en una vida de comunión con el Señor a menos que uno confiese su pecado. Porque eso fue lo que el pueblo de Israel hizo. Al sacrificar el cordero, lo interesante es que mucho de la historia de Israel con los sacrificios y todo eso de los cultos, siempre tenía que haber un sacerdote oficiando el culto. El sacerdote era el que sacrificaba el cordero, etcétera, a favor de los israelitas. En esta ocasión no hubo sacerdote. En esta ocasión todos los padres de familias de las casas fueron los que sacrificaron el cordero. Y eso en la historia de Israel muestra el gran amor que Dios les tenía a ellos, que no solo bajó para librarlos de sus opresiones humanas. En nuestro tiempo sería, bueno, si no tenemos trabajo, el Señor está presente. Si tenemos una enfermedad grave, el Señor está presente. Si la esposa me dejó o el esposo me dejó, el Señor está presente y Él tiene compasión y quiere ayudarnos. Pero el Señor sabe que muchas veces nosotros queremos ser librados simplemente para seguir viviendo como queremos. Yo le he seguido la pista a toda esta gente de Ataxia en Facebook y hasta la semana pasada apareció uno. Me corté el contexto, pero bueno, dice: cuando yo me muera, me quiero ir al infierno, porque el cielo parece que es muy aburrido y yo todavía tengo mucho jugo que sacarle a la vida. Es una persona real, me apareció ayer, antier. Y muchas veces nosotros estamos más preocupados por el mundo afuera, por resolver sus problemas presentes. Pero el Señor quiere decir, bueno, mira, si tú estás en comunión conmigo, si tú te arrepientes de tu pecado, si tú me pones a mí como primero en tu vida, no solo voy a ayudarte a resolver los problemas de la vida, sino que te estoy dando la vida eterna. Y Dios el Padre sacrificó a su propio Hijo en la cruz para que todos nosotros ahora podamos celebrar lo que decía el texto, atesorados por Dios, por medio de la salvación que Él provee para nosotros a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Yo quisiera, hermanos, que esta mañana que salimos de aquí pensemos, es cierto, tengo muchas luchas, es cierto que tengo problemas, es cierto que las cosas no me están saliendo, pero pensemos, ¿cómo estamos con el Señor? Porque al Señor le interesa más nuestra relación con Él que nuestra solución de problemas solo para seguir viviendo alejados de Él. Y el mundo de afuera está lleno de eso, ¿no? Gente que quiere ser librado de las drogas para seguir probando otras cosas. Una vez, yo recuerdo, en Guatemala yo era pastor y me llamaron que había una familia en una parte de la ciudad de Guatemala que estaba aterrada porque en una pared de la casa estaban viendo una luz que se reflejaba en en la pared. Y entonces, pues yo fui y la gente me dijo, bueno, mira, ahí había una luz que se veía, los vecinos en la calle la miraban en la noche. Entonces le pedimos a alguien que fuera a escarbar ahí a ver qué había. Y lo único que encontraron fue esta, era una, como una moneda así grande. Y yo la tuve en mis manos y tenía dos imágenes ahí, pero terroríficas, diabólicas, satánicas. Bueno, y entonces yo hablé con la familia y oré y todo. No eran cristianos, y les dije, miren, yo puedo, no yo, pero con el poder del Señor, yo puedo destruir esto, lo voy a quemar y todo, pero ustedes podrán resolver el elemento de que ya sacamos eso, lo sacamos de aquí, pero ¿cuál es su relación con Jesucristo? ¿Están dispuestos a reconocer su pecado y su necesidad de Jesucristo? Me dijeron, no. Lo único que creemos es no tener ese cuento ahí. Y yo recuerdo que con otro pastor que fue conmigo, cogimos el asunto, lo metimos en un frasco de vidrio, pusimos alcohol y un poco de estopa, trapo, tela, y le prendimos fuego en el medio de la calle y se quemó. Se derritió el asunto, el calor que había. Y regreso a la casa y le digo, bueno, creemos que el asunto se terminó. ¿Estarían ustedes dispuestos a entregar su corazón al Jesús? No sé cómo se dijo, pero eso. Y dijeron no. Y nos fuimos. Y mucha gente que quiere hacer eso, resolver problemas de salud, para seguir viviendo como quiere. Y el Señor dijo, voy a liberar al pueblo, pero primero tenemos que arreglar las cuentas con ellos. Y el Señor Jehová dijo, pero la única manera en que yo pueda ser satisfecho por el pecado del pueblo es a través del sacrificio de un cordero perfecto. Y ese cordero perfecto es un símbolo del mismo Hijo de Dios que entregó en la cruz por todos nosotros. Así que le damos gracias al Señor, hermanos, por ese ejemplo que el Señor nos dio a través de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero también de cuáles son las motivaciones principales de parte de Dios para nuestra vida. Yo he aprendido mucho, yo mismo espero que pueda ser fiel al Señor y que más importante que lo que me ocurre de salud o de dinero o de trabajo, lo que sea secundario, porque yo sé que cuando mi corazón es recto delante de Dios, el Señor responde todo lo demás. Y esa es mi oración para ustedes. Oremos. Padre querido, te damos tantas gracias por este pasaje tan importante que nos has dejado en Génesis 12. Padre, tantas y tantas veces que el hombre grita angustiado por el sufrimiento, buscando medicina, buscando religiosidad, buscando, Señor, clínicas que lo liberen de sus luchas, conflictos, congojas. Pero a un nivel meramente terrenal, mundano. Pero te damos gracias, Señor, que en tu compasión, tu gracia, tu amor por nosotros, en Jesucristo no solo nos has dado, Señor, la solución a nuestros problemas terrenales en tu tiempo y a tu manera, pero nos has adoptado como hijos tuyos a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y por tu Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza y nos recuerda de tu amor. Padre, oramos que esta semana podamos reconocer, Señor, que tenemos necesidades de diferente índole, pero que tal vez la mayor necesidad es reencontrarnos de nuevo contigo. Señor, estar dispuestos a poner sobre tu altar nuestra adoración, nuestra alabanza, y tener gratitud a ti por lo que nos has dado, Señor, a través de tu muerte en la cruz. Padre, yo te pido que si hay hermanos aquí luchando hoy con cuestiones de salud, como la hermana de Mary, y tal vez de trabajo, de relaciones, ellos son tus hijos ya. Tú los has redimido en la cruz del Calvario. Oramos, Señor, que tú los fortalezcas, los sanes, los protejas. Y que esta semana que seguiremos, Señor, analizando estos pasajes que hablan de tu amor y de tu poder, nuestro corazón sea fortalecido por ti. Oramos esto en el nombre de Jesús.